Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ir al cine en este tiempo es casi heroico. Requiere una decisión. Pero hay quien sigue yendo al cine y eso está muy bien, y eso ha permitido que películas españolas como La boda de Rosa siga en las grandes pantallas.
Que estoy cansada de muchas cosas. Quiero empezar una nueva vida.
¿Pero qué es esto de que te casas?
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
Por favor.
La boda de Rosa es una película que ha dirigido Itziar Bollaín. No sé decir muy bien por qué me interesan las películas de Itziar Bollaín. Están bien rodadas, son cercanas, suelen contar historias que atraen. No me gusta todo de las películas de Itziar Bollaín. Hay veces que me parece que se quedan... pero me interesan. Me interesan una expresión de ese cine español que plantea las preguntas que hay en el aire en nuestra sociedad. Las preguntas que tenemos todos. Rosa, como acabamos de escuchar, la protagonista de esa película es una mujer madura, afectuosa, a la que le encanta coser, que quiere reabrir el taller de su madre. Itziar Bollaín, que estuvo en el programa el viernes, me explicó que el personaje de Rosa está inspirado en esos millones de rosas que hay en España, que todos conocemos alguna. Mujeres de las que todo el mundo tira, de las que tiran los padres o las madres que se han quedado viudos, viudas, los novios que no acaban de decidirse, los hermanos y los cuñados que necesitan dinero, que necesitan ayuda, que necesitan que les cuides los niños. Las rosas de España, las mujeres que están para todo, siempre disponibles, ya digo, las cuidadoras, no solo cuidadoras de enfermos, cuidadoras informales que echan siempre una mano y sin las que España se vendría abajo. El personaje de Rosa está cansado de cuidar de todos. Y me gusta que el personaje de Rosa esté cansado de cuidar de todo el mundo, porque es realista, porque refleja que la generosidad espontánea tiene unos límites, se agota, porque saca a la luz que con el voluntarismo, ese voluntarismo tan hispánico que llevamos en el ADN, no se puede llegar hasta el final, no se puede llegar muy lejos. El voluntarismo se agota, las ganas de ayudar se agotan. Rosa, el personaje de Itziar Bollaín, no puede seguir cuidando en general a todos los que tienen a su alrededor si no es cuidada, si no es escuchada. Es lo que me dijo Itziar Bollaín en la entrevista y lleva razón.
Eso, preguntarse a uno mismo, es una manera de cuidarse. Bueno, sí, pues sí, si sí, esto sí. Es lo que realmente yo quiero hacer, voy a ponerme a eso, de intentar estar mejor.
Intentar estar mejor, intentar encontrar razones para lo que se hace. No es posible seguir cuidando, haciendo sacrificios, estando al pie de la cama de los enfermos, ayudando a todo el mundo sin ser escuchados, sin motivos que estén cargados de afectos para hacer lo que hacemos. Me gusta también el personaje de Rosa en la película de Itziar Bollaín, porque rodeado de una gran familia a la que quiere y que le quiere, está sola. Es la soledad española. Siempre solemos estar rodeados de personas para tomarnos unas cañitas, para hacer una cenita, para ir a la playita, para tomarnos unos gin tonic. Y en esa compañía aparente parece que nunca hay espacio para compartir, bueno, lo que nos preocupa, lo que nos cansa, lo que nos da satisfacción, esas soledades pobladas de personas con las que en realidad nunca hablamos de lo que nos importa. Me gusta el personaje de Rosa porque denuncia esas soledades pobladas de seres queridos en las que nunca nos atrevemos a hacernos compañía de verdad. El personaje de Rosa, en la película de Itziar Bollaín, para remediar esta situación, se acaba casi consigo misma. Y esto no me gusta de la película. No creo que de las soledades pobladas de personas con las que no se habla de lo importante se pueda salir con más soledades, con soledades desiertas. He visto esas soledades desiertas en algunos de los países del norte de Europa. Raciones para uno en los supermercados, desayunos delante del móvil, almuerzos delante del móvil, cenas delante del móvil y muchas series consumidas en soledad delante de la pantalla. Casarse, por definición, es casarse con alguien, por eso no me gusta el final de la película de Itziar Bollaín. Casarse, por definición, es casarse con alguien. Y casándose con uno, o con una, uno se abre al mundo. La manera de combatir estas soledades pobladas de personas me parece a mí que no puede ser una soledad desierta de personas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Y a esta hora contamos también que empeoran las previsiones económicas y de crecimiento para España en 2020. El Producto Interior Bruto podría caer un 13,2% según la agencia de calificación crediticia Fitch. Susana Moneo.
Pese al crecimiento que se espera en el tercer trimestre, la caída del PIB del 18,5% en este segundo, sin precedentes modernos, ha provocado que la calificadora de riesgo revise a la baja sus perspectivas para este año. En este punto, Fitch ha explicado que la economía de España ha sido particularmente vulnerable a las medidas de contención del virus. Tiene una mayor dependencia del turismo y un mayor porcentaje de trabajadores en sectores vulnerables a las medidas de distanciamiento físico. Así que alerta de que el repunte de nuevos casos de COVID-19 hace necesario que exista cautela en consumidores y empresas.
Y Pedro Sánchez está aprovechando su comparecencia en el Senado para dar una vuelta de tuerca a su exigencia de unos presupuestos con el mayor apoyo de fuerzas políticas. Ricardo Rodríguez.
Sí, el país necesita acometer la recuperación y para ello necesita unos presupuestos. Pedro Sánchez ha llegado así a donde quería, la necesidad de sacar adelante unas cuentas públicas que ha definido como el tronco para canalizar los 140.000 millones de euros de las ayudas europeas. Y ahí el presidente ha incluido la invitación al alistamiento en sus planes del resto de fuerzas.
¿Qué presupuestos y con qué apoyos? Pues yo lo digo claramente. Uno, presupuestos progresistas, presupuestos de país y con el mayor apoyo posible. Con el mayor apoyo posible.
Además de ensalzar como positiva la cogobernanza con las comunidades autónomas, Sánchez ha defendido la vigilancia absoluta del gobierno sobre la pandemia, cuya evolución ha definido como preocupante.
Y te cuento que gracias a la inteligencia artificial se puede reducir hasta en un 50% la mortalidad por COVID-19. Así lo demuestra un proyecto del Hospital Clínico de Barcelona que va a ser en parte financiado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Este proyecto es capaz de analizar en tiempo real una base de datos con más de 3 trillones de informaciones sobre pacientes COVID que están ingresados. Se les hace un seguimiento y cuando un paciente cumple con alguno de los criterios que indican enfermedades más graves, el algoritmo determina si se trata de una complicación inflamatoria, infecciosa o trombótica. Esta herramienta capta a los pacientes más graves para que los médicos puedan decidir el tratamiento adecuado. Así se ha conseguido reducir la mortalidad en más de un 50%. En otros centros hospitalarios, el promedio de mortalidad por la COVID-19 es de entre el 20 y el 25%, mientras que en el clínico es del 12%.
Y en los deportes, a la espera del final de la etapa del Tour, hay noticia del mercado en el Atlético de Madrid. Alberto Arauz.
Es oficial, Yannick Carrasco es el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Jugó cedido la pasada temporada por el Dalian de China y el Atlético acaba de hacer oficial su fichaje para las 4 próximas temporadas. Carrasco era petición expresa de Simeone después de su buen final de temporada. Recordamos, por otro lado, que hoy la Federación ha aprobado los 5 cambios y convocatorias de 23 jugadores para la Liga que tiene que comenzar este viernes. Y está muy cerca del final la décima etapa del Tour de Francia, Alberto.
Restan exactamente 8 kilómetros para la meta en la isla de Ré en una jornada con muchísima tensión y con la amenaza de los abanicos. Han ido al suelo tanto Tadej Pogačar como Guillaume Martin, aunque afortunadamente sin consecuencias. Una etapa del Tour que presumiblemente se va a resolver al sprint en apenas 10 minutos.
Lo estamos contando en las emisoras COPE Más y en la onda media de COPE Cataluña. Y por cierto, Pascal Ackermann ha ganado, al igual que ayer, al sprint la segunda etapa del Tirreno Adriático.
Gracias, Luis Munilla. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes en Madrid, pocas nubes y 25 grados a estas horas en Cibeles. Refrescará ya de noche hasta los 15 grados de mínima. Mañana más calor con máximas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en el enlace con la M40 y la A5 en Alcorcón genera 2 kilómetros de atasco y cierra el carril derecho. En la M30, retenciones entre Méndez Álvaro y el Nudo Sur. Y un juzgado de instrucción de Madrid ha decretado libertad provisional para el conductor del autobús interurbano que el pasado domingo atropelló mortalmente a un hombre en Aravaca. Al conductor, investigado por los cargos de homicidio de imprudencia grave y omisión del deber de socorro, se le han impuesto diversas medidas cautelares, entre ellas la obligación de acudir al juzgado cada 15 días, la retirada del pasaporte y la retirada del carnet de conducir. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yeah.
¿Alguna vez has intentado subir un monte y se te ha hecho, nunca mejor dicho, un poco cuesta arriba? ¿Cómo se agradece en esas situaciones encontrar a un amigo que te tienda la mano para ayudarte? Pues fíjate, él es un poco esa persona, ¿eh? Quizá no se da cuenta, pero con su sentido del humor nos ayuda a todos a seguir adelante en los momentos difíciles. Así que recibamos ya, como se merece, al analgésico para nuestro dolor, al antiácido de nuestras digestiones pesadas, el épico y siempre mítico Juan Solo. ¡Ey!
¡Ahí está! ¡Hola, Pilar! ¡Hola, Pilar!
Juan Solo. Hola. Ay, bueno, que me has dejado así encima con la presentación esta que había hecho. Bueno, que nunca había dicho, lo del analgésico para nuestro dolor, claro, ni el antiácido de nuestras digestiones pesadas.
No. Ha sido tan bonito. ¿Me vas a dejar que te dedique esto porque te lo has ganado a pulso?
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
¡Oh, y es que ha sido tan chuli!
Y en los antiácidos y en sí, los analgésicos.
Oye,
también.
Pues cuando tienes una indigestión, el antiácido es clave, así que me gusta sentirme necesitado. Tengo aspirinas, tengo antiácido para los oyentes. Vamos, que
tengo,
soy una
todo,
farmacia.
Tengo de todo, dilo.
Soy una farmacia de guardia, que es una forma muy bonita de ver lo que hago, porque no me va a faltar trabajo. Me explico, las farmacias son un negocio, vamos, redondo, dejando a un lado la pandemia y el trabajo extraordinario que están haciendo sus profesionales, nunca suficientemente reconocido, ahí está. Pero para mí, los médicos y los farmacéuticos ya tienen un mérito impresionante solo por aprenderse toda esa jerga de nombres rarísimos.
Le habla Grijan de Menemone.
Eso. Pero vamos, que aparte de esto, que las farmacias son un negocio todo el año. En invierno, me duele la garganta, he cogido frío, el niño tiene mocos. En verano, me duele la garganta, he cogido frío, porque en invierno coge
frío. El niño tiene mocos.
En
también
invierno.
A veces en verano, ¿eh?
Sí, los niños tienen mocos siempre.
Por eso.
En invierno tienes frío porque hace frío. En verano has cogido frío porque trabajas con un chalado del aire acondicionado que quiere tener la oficina como Siberia, que todos
congelado. Conocemos.
Pero en verano, además, me pican los mosquitos, me quema con el sol. Vas a la farmacia si eres torpe en la casa, como yo, con las sartenes que me he quemado, con el bricolaje que me pilla un dedo. En fin, por un motivo u otro, siempre estamos en la farmacia.
¡Que no! ¡Madre mía, te digo yo a ti que sí!
Hombre, claro
pues,
que sí.
Pues es que es verdad esto,
que sí, sí. Es que
¿cuántas veces al mes acabas yendo a la farmacia? ¿Un montón?
No las he contado, pero yo en la de aquí abajo tengo tarjeta. Es verdad, ¿eh? Sí, sí, tengo tarjeta y ahí voy apuntando. Bueno, 5 céntimos, 10...
¿no? Vas acumulando puntos y luego claro, te hacen un descuentillo. Y
para
eso,
conseguir un esparadrapo un día gratis.
Bueno, algo es algo.
Bueno, algo es algo. Bueno, en estos tiempos las farmacias han adoptado medidas de seguridad, como todos los demás, pero vamos, ellos no han necesitado reinventarse, que es una palabra que detesto. Yo
¿Ah, sí?
la borraría de la faz de la tierra.
¿Por qué?
Esto de hay que reinventarse. No, esto es lo que...
¿No te gusta?
No, esto lo han inventado esta gente que hace másters y luego tiene que justificarlo de alguna forma.
Los del coaching, quieres
decir.
Sí, y
entonces a un
¿no
pobre hombre...
¿No es muy partidario o qué?
No, nada. Es que te sienta fatal, porque nunca es por algo positivo. Hombre de 55 años le ponen en la calle y dicen, bueno, necesitas reinventarte. Y esperan que se lo tome bien. Es
Quédate
imposible.
Ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Yo creo que esto es mucha taza de Mr. Wonderful, han tomado en el desayuno, en fin. Sin embargo, dejando a un lado las farmacias, suelta todo esto a ver si luego me hacen descuento en la de casa, nada. Ha habido otros negocios que sí han tenido que darle una vuelta al problema para sobrevivir en estos tiempos, pues sí. Para darle una vuelta a esto tienes que tener mucho ingenio. Y si hay un continente que nos tiene deslumbrados por su creatividad, muchas veces descontrolada, ese es Asia.
Entonces, antes de que sigas, yo creo que por lo que has dicho, tú en vez de reinventarse, lo que te gusta decir es darle una vuelta.
Tampoco
me ha quedado claro, ¿no?
Eso es muy de jefe también, ¿eh? Cuando tú
pues
presentas algo y te dicen...
Bueno, vale, venga, sigue.
Bueno,
sigue.
Dale una vuelta en lugar de decirte no me gusta. Dale una vuelta. Yo soy más de a ver qué podemos hacer.
A ver qué podemos hacer. Vale, qué podemos hacer. Venga, sí, no está mal tampoco, bueno, como frase.
Pero sí, que si dejas sin trabajo a alguien con 55 años, digas lo que digas, le va a sentar mal. Bueno, hablaba de reinventarse y de Asia. Los primeros fueron los de Taiwán. Ya en el mes de julio empezaron a organizar vuelos falsos.
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Os lo explico a los dos, al niño y a ti. A ver, no es un timo de estos de venderte un vuelo que luego vas y no existe. No. O como alquilas un apartamento y resulta que no hay apartamento ni está. No. Son vuelos reales que no vuelan.
Esto, perdona, esto lo entiendo menos todavía.
Claro, bueno, pues es muy sencillo. Tú imagínate que tú tienes un coche y le dices a alguien, ¿quieres que te dé una vuelta en el coche? Y dices, vale. Le abre la puerta, se sube y haces tú con la boca, ¡hala, hemos llegado! Y se baja, lo que hacen los niños. Pues exactamente igual es lo que hace el avión.
Vamos a ver, explícate, por favor.
Te voy a explicar el proceso.
Venga.
Tú sacas tu billete, por supuesto. Sí. Llegas al aeropuerto, sí. Sacas tu tarjeta de embarque. Uh-huh. Pasas el control de seguridad con documentación. Si tu no vuelo es para el extranjero, pues tú tienes que llevar tu pasaporte porque si no, no sales. Pasas tu equipaje por el control, la maleta. Andas, luego tienes tiempo, andas curioseando por las tiendas del duty free. Por cierto, el duty free, el único sitio del mundo donde todavía se puede comprar ese martillo de plástico lleno de anisetes, de colorines.
¿Existe todavía los duty free?
Existen,
sí.
Todavía, por favor. Qué caduco. Sí. Te tomas un café.
¿Será que alguien lo compra?
¿Será que alguien lo compra? Que alguien dice, anda, mira, pues. Y luego, ¿qué le dices? Que lo traes de ese país, ¿no? Que no es del duty free. Bueno, te tomas un café, vas a tu puerta de embarque, entras en tu avión, buscas tu asiento, te peleas por colocar la maleta, como todo el mundo, te pones el cinturón, se cierra la puerta y ya está. No despega.
¿Pero qué dices?
Que sí, que no despega ni se mueve. Por supuesto, hay azafatas y hay piloto que te dan la bienvenida a bordo, pero el avión no se mueve ni un centímetro. Y al ratito te dicen, pues ya hemos llegado.
¿Estás de cachondeo?
No. Esto ha sido un éxito y en Taiwán y han tenido que repetir la experiencia en varias ocasiones. Hicieron una como de prueba, vamos, y la gente paraba desde selfies y estaba felicísima. Mucha gente dispuesta a
volar. Pero porque ofrecían esto como diversión, es decir, como, claro, no porque, sé, como sí, un parque, porque el parque temático del vuelo. Y entonces haces como que vas a volar a algún sitio pero te quedas en tierra.
Sí, sí, pero vas en un avión. No, ¿sabes qué pasa? Que detectaron que había gente que tenía ansiedad. Porque este verano no se iba a poder ir a ningún sitio. Y dijeron, bueno, pero te montamos en un avión.
Y con esto se le quitaba la ansiedad por no volar y por no viajar.
Pues sí, porque esto que parece una chorrada, a ellos, a los taiwaneses les encantó. Lo fuerte es que preguntaban eso a los pasajeros de la experiencia y decían, menos mal, echaba tanto de menos viajar.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Desde luego, yo soy muy poco taiwanesa, vamos, porque es que tragarte todo el rollo del aeropuerto, que es lo peor de volar, en mi opinión, para luego hacer eso, vamos, a mí no me pillan, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, no sé qué tienen los aeropuertos que te agotan. Tienes que esperar una hora,
pero mucho.
Sentado en una sala gigantesca, a mí me agotan, a mí me cansa mucho más que el vuelo. Pues nada, ellos quieren disfrutar, en fin, yo como tú no lo veo. Esto te ha parecido raro, ¿verdad?
Bueno, muy raro.
Pues nos vamos de Taiwán a Tailandia. Porque en la iniciativa que te acabo de contar se recrea un vuelo normal, excepto por dos detalles, nada, minucias. Que el avión no se mueve y que tampoco te sirven comida a bordo. Comida no, porque no da para tanto la experiencia. Pues tranquilos, que para eso ha llegado Thai Airways. Thai Airways, que es la compañía de Tailandia, acaba de abrir en Bangkok un restaurante avión. Los asientos son butacas de avión auténticas. El acceso al restaurante se hace a través de unas escalerillas como si estuvieras subiendo a un avión, pero vale. Que no tiene finger, que tienes que subir la escalerilla. Uh-huh. La que baja Trump siempre que intenta coger la mano a Melania y hace como quita.
Y ella la quita. Exacto.
Y el otro se pelea con el flequillo rebelde que tiene. Es esa escalerilla. Las mesas del restaurante están hechas con trozos de fuselaje o con piezas de motores antiguos.
Vale.
O sea, como un restaurante temático.
Sí.
Este vas no es un avión,
si
pero lo
un
es.
Avión, bien.
Vale. ¿Y qué se come?
¿Qué se come?
Atención. Suculento, cuidado si no hemos comido o hace mucho porque se nos va a despertar el apetito. Espaguetis, macarrones, carne con setas, tarta de queso con mango, todo servido en bandejas de plástico, pero vamos, de bandejas de avión, y fiambreras, pues como la que en cualquier vuelo regular. Los cubiertos, por supuesto, son de plástico. O sea, tú vas a un restaurante a comer comida de avión.
Comida de avión, o sea, tú lo que te sirven es comida de avión.
Comida de avión. en estas porciones, ¿no? Así, sí, yo no sé, por lo menos puedes abrir los brazos, porque el problema en el avión es que cuando empiezas a quitar las cosas del plástico...
Bueno, a lo mejor para ambientarlo en condiciones han puesto distancias... O sea,
mínimas.
Bueno, no sé, mínimas, ¿no? De low cost, que estés ahí totalmente constreñido en el asiento.
Hay que decir que la comida del avión ha mejorado mucho, ¿eh? Yo la que he probado ha mejorado mucho. Y que es verdad que arriba, por la diferencia de presión, se paladea y se huele menos la comida. Pero bueno, es comida de avión.
¿Esto que has dicho es verdad?
Totalmente.
Arriba se paladea, o sea, sí, tienes menos capacidad de degustar la comida.
Sí, por la diferencia de presión.
¿En serio?
Sí, sí. Ahora empezarán a llamar oyentes. ¿Qué está diciendo?
No lo sabía yo esto, si es verdad.
Sí, no lo sabía. Tierra sabe y huele todo mejor.
Mira, bueno, ¿ves? No te acostarás, nunca, ¿cómo es eso? Nunca te acostarás sin aprender una cosa más.
Exacto. Bueno, y si hablas conmigo dos horas,
te llevas un saco
lleno de anécdotas. Ahora, en este restaurante avión, los camareros también pasarán café, té, qué agobio para ellos. Oh, pollo, pasta, ¿te has dado cuenta de esto también?
Bueno, y esto funciona, entiendo, ¿no? Les ha funcionado
bien el negocio.
También es diferente, Tailandia, en este caso.
Total, nos queda un negocio innovador más, y este está en la vieja Europa. Nunca había dicho lo de la vieja Europa y me ha gustado, lo voy a decir más veces.
¿Nunca? Yo...
No, lo de la vieja Europa en la radio no lo había dicho nunca. El viejo continente...
Picazo eso, ¿eh?
Sí, ya, asunto. Yo que me quejo, fíjate.
Pero bueno, bien, vale.
Yo de chaval...
Te vale por hoy.
Gracias. Yo de chaval iba a Discoplay a buscar discos. No sé si tú también has vivido
buscar tus discos,
tus vinilos.
Sí.
Bueno,
sí,
pues en Suecia...
¿Qué tiempos aquellos?
¿A que sí? En Suecia han abierto una tienda de discos para ratones.
Me parece que no lo ha entendido.
Que sí.
¿Cómo que para ratones?
Para ratones.
Juan, una tienda... Yo creo que ya has llegado un momento que nos estás tomando un poco el pelo esta tarde.
No, porque tenéis las fotos en @latardecope, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está la tienda de discos para ratones, que además se llama Ricota Records. Ricota como el queso. Es una tienda de discos en miniatura, bueno, tamaño ratón. De hecho, en la foto, una de las fotos que hemos subido se ve al señor, la mano del señor y el móvil en el suelo haciéndole la foto. Está en la calle, por supuesto, en la fachada de un edificio, pero abajo, o sea que tienes que ir mirando al suelo. Tiene el tamaño de un ratón, como digo.
Está hecha al tamaño de un ratón, es decir,
para un ratón.
Exacto.
La puedes encontrar en la ciudad.
Para el cliente ratón.
Sí, en la ciudad de Lund, como digo, se llama Ricota Records. Todo lujo de detalles, las portadas de los discos que aparecen en la fachada, en el escaparate, son minúsculas, adaptadas al mundo ratonil. Toda una maravilla que, además, por la noche se ilumina porque tiene luz nocturna como un negocio más. Y tiene que ser una experiencia fabulosa ir andando por la calle y toparte con esto. ¿Quién ha abierto esta tienda de discos? ¿Un ratón amante del jazz? No, porque los ratones no compran discos, no tienen dinero.
Claro, eso lo simplifica todo.
Algo tenía que meter con esto. Un gato holgazán, harto de salir a cazar, que dice que venga la comida a mí. Pues tampoco. Lo ha hecho un grupo de artistas que se llama Anonymous. No Anonymous,
favor,
sino
no
Anonymous.
Ay, qué
entonces,
bueno. Anonymous.
Han construido en varios lugares de Suecia pequeñas tiendas de ratones. Hay una agencia de viajes, hay una barbería que tiene todo su sillón, todo como mini casitas. Esto es una delicia y mira, por fin alguien que ha pensado algo positivo y que nos alegra en este confinamiento.
Son preciosas. Hemos subido las fotos @latardecope a nuestro Twitter, porque la verdad es que son casitas en miniatura. Bueno, casitas, pues tiendas en miniatura, la de los discos, la barbería. Y esto está distribuido por las diferentes calles de esta ciudad sueca, ¿no?
Sí, de Lund, efectivamente.
Que, y bueno, pues tiene su gracia. Oye, sí. ¿Esto lo sabe el ratoncito Pérez, tú crees?
Pues no,
porque
lo sé,
a lo mejor quiere ir, ¿eh? De
sabes
cliente.
Que él tiene aquí su casa. Tiene
por
su
eso,
casa,
en Madrid tiene
en Madrid,
su casa,
efectivamente,
sí, señor. Bueno, pero le encantaría tener su propia tienda de discos, su barbería. Vamos, convencida. Seguro que te está escuchando, Juan Solo. Ay, qué cosas nos cuentas. Mira qué cosas nos tiene que contar ahora Paloma Serrano. Buenas tardes.
Que esto estaba escuchando yo a Juan y que esto es como lo de la Nancy. Que tenía su casita, que tenía sus complementos, sus discos. Sí, bueno, sus discos nunca tuvo la Nancy.
No recuerdo lo de los discos.
Es verdad, nunca tuvo, pero bueno.
Lo que tenemos ahora es la Mutua.
La Mutua, porque te cambiaste a la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Bueno, pues que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Baby, there's a price to pay. I'm
Juan, ¿cuánto tiempo has estado yendo tú al fisio recientemente?
Mucho, mucho.
Confiesa.
Voy un día a la semana.
¿Pero sigues yendo?
Sí, 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 porque tengo el hombro lo tengo bastante mejor, pero justo antes del confinamiento me provoqué una tendinitis y pues mal.
¿Cómo te provocaste la tendinitis, Juan Solo?
Pues haciendo un gesto la mar de tonto. Yo creo que estaba bajando algo de un armario arriba con el brazo extendido y entonces pesaba mucho y como que se fue así para atrás y ya está.
Y se fastidió el tema. Sí. Y mira, ya lleva 6 meses con el fisio. A sesión por semana. Esto no es ninguna tontería. Es que hoy, fíjate, es el Día Mundial de la Fisioterapia, entre otras muchas cosas. Y hablamos con los oyentes de dolores. O sea, ¿a ti te sigue doliendo el hombro entonces?
Poco, pero hay ciertos gestos que no puedo hacer.
Pero tú sabes que hay gente que cuando tú le dices me duele el hombro, a ellos siempre le duele mucho más, ¿no? O sea, hay gente que tú dices me duele la cabeza y a ellos le duele mucho más todo.
Por favor, no puedo con ellos.
Sí, pero los hay, sí, todos los tenemos en la familia, entre los amigos, esto es así, ¿no?
Sí, 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 o sea, pues tengo una pierna colgando, bueno, me duele la oreja a mí, lo suyo siempre es más.
Pues de esto estamos hablando esta tarde con los oyentes, se lo estamos preguntando Rosa, Rosado, ¿y qué dicen?
Pues mira, nos llega un mensaje de Mike que me estoy riendo porque dice, tengo un amigo alto y fuerte como un castillo y siempre se está quejando de dolores y enfermedades. Dice, sabe todos los tratamientos médicos y antibióticos mejor que un especialista. Y tuvo síntomas de COVID y se enfadó porque le salió la prueba negativa.
Madre mía, esto es un trastorno, ¿eh? No, esto yo creo que ya tendría que ir a ver a que se lo miraran.
Sí, tiene que hacérselo mirar. Desde luego no hablamos de gente con dolores o problemas crónicos diagnosticados y en este sentido, a ver, la edad también es un hándicap.
Pues lo que describís es justo lo que me pasa a mí. Cuando no me duele el hombro, me duele el cuello. Cuando no me duele el cuello, me duele la zona lumbar. Claro, tengo 71 años, pero es cierto que me duele siempre. Me da lo mismo que me tome una cosa u otra. No hay solución. Ejercicio, natación, etcétera, etcétera, cosa que no se hace. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes.
Pues hay que hacerla.
Pues habría que hacerlo, sí, sobre todo si nos ayuda con los dolores, que es verdad que a partir de una edad, eso es cierto, ¿eh? Es uno de esos dichos que si a partir de una edad no te duele algo, es que mal asunto, ¿no? Es que es cierto. A medida que vas cumpliendo años, cuando no te duele en un sitio, te duele en otro.
Sí, yo me pregunto, exactamente cuál es el, ¿dónde está esa línea en la que ya te tienes que empezar a preocupar? ¿En qué momento ya uno dice,
Juan tiene la respuesta, Juan Solo.
Depende. Si antes no te dolía nada y ahora te duelen muchas cosas, ya te tienes que preocupar. Pero hay gente a la que le ha dolido toda la vida. Porque toda la vida está diciendo, ay, madre mía, ay, qué dolor. Esto es muy de madre también, ¿eh? Ay, madre mía. ¡Ay, qué dolor!
Sí, pero tú lo has dicho, muy de madre. Muy de madre. Es decir, es a raíz de que una es madre cuando ya empiezan los achaques. Tenemos que establecer bien ese límite porque efectivamente hay jóvenes que también se quejan. Mira.
Me encanta el tema de hoy y yo voy más allá. O sea, yo no es que sea un pupa. A mí es que siempre me duele todo. ¿A eso cómo lo llamáis vosotros? Venga, saludos. A disfrutar de la tarde. Sí.
¿Estás diagnosticado? Claro, es que depende.
Claro, no,
pero
si
no es así, del pupas me gusta.
Lo del pupas, es que también hay pupas, sí, también hay pupas.
Lo
sí,
claro.
Bueno, ¿y tú de cuáles eres tú? O sea, ¿tú eres un pupas, te duele con fundamento, oye, que estás diagnosticado? ¿O de repente, mira, que aparecen y desaparecen los dolores y no se sabe por qué? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué va a pasar si me cierran el colegio?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Hemos visto imágenes de niños entrando en los colegios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Me ha pensado ya cerrar, esto que ha venido es muy duro para todos.
133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes de estas solo han conseguido reabrir la mitad. Y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa, porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos tenido dos noticias económicas que nos dicen que esto va en serio y que está complicado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha apuntado que el ritmo de crecimiento de España es el que le hace estar más lejos del arranque para la recuperación. Y también nos han advertido la OCDE del bajo nivel formativo de nuestros jóvenes, que tiene mucho que ver con la alta tasa de paro juvenil. Crisis económica es paro, y por eso las iniciativas que intentan remediar esto siempre son bienvenidas. Por eso queremos hablar en este momento con Peridis, que ha puesto en marcha una cosa que se llama las lanzaderas del empleo. Peridis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando, por llamarme. Cualquier hora es buena, hombre.
Para contar estos asuntos. Vamos a ver, tú otras veces has estado en este programa contando lo último, de tus novelas. Ahora, ¿por qué te has metido en esta? ¿Por qué la Fundación Santa María la Real se ha metido en esto de las lanzaderas del empleo?
Bueno, se metió hace muchos años, ¿eh? Hace, fíjate, en el año 1985, que había mucho paro juvenil,
¿sí?,
se planteó un proyecto en aquel momento desde la Fundación de la Ecología, que se llaman Escuelas Taller. Las Escuelas Taller consistía en un proyecto, en una política activa de empleo, que era incorporar a los jóvenes al mercado del trabajo, recuperando jóvenes, recuperando patrimonio y recuperando oficios. Ajá. Había oficios antiguos que se estaban perdiendo. Había, en aquel momento, estamos pues en plena transición, era todavía el primer gobierno de Felipe González. Si es que han pasado muchos años. Y entonces, bueno, se nos ocurrió una idea que habíamos probado en Aguilar de Campo, de incorporar a los jóvenes a la recuperación del patrimonio. ¿Por qué? Porque en una recuperación de edificios históricos hay muchos oficios.
Ajá.
Exactamente, los oficios tradicionales que nos sirvieron desde siempre, desde el medievo, pues para hacer, entre otras cosas, los monasterios, las catedrales, los palacios, los castillos y los edificios en general. Aquella iniciativa fue asumida por el INEM, se presentó en el Fondo Social y en el año 1986, que se incorpora a España, conseguimos fondos, consiguió el Estado español, fondos estructurales, sí, para incorporar a los jóvenes al mercado laboral en estas escuelas taller. ¿Qué era una escuela taller? Pues era algo tan sencillo como, en aquel momento, recuperar un edificio enseñando un oficio a los jóvenes.
Para sí, es que además, fíjate que la idea es, en el fondo, pues una formación profesional práctica que en España muchas veces nos falta. Y ahora, con las lanzaderas del empleo, ¿cómo trabajáis?
Bueno, ese ha sido un salto que hemos dado. En la actual crisis, antes de hace unos 5 años o 6, todavía estamos en la otra. Es que hay que hablar de las crisis encadenadas, la que empieza en 1900, sí, 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 en el 2008, ¿no? Sí. Había no solamente muchos jóvenes desempleados, sino que había muchos desempleados muy cualificados porque se habían venido abajo empresas enteras, empezando por los propietarios, pasando por los ingenieros, los comerciales, los diseñadores, todo el mundo. Es decir, había un empleo más diversificado que 40 años antes, pero incluso cualificado. Y el problema no era tanto en aquel momento. Siempre lo es, pero bueno, de formación para el empleo, sí, sino de buscar nuevos nichos de empleo, ¿sabes? De incorporar a no solo jóvenes, sino también a no tan jóvenes, incluso ya, a personas mayores, porque hoy en día, a partir de los 50, 54 años, es muy difícil encontrar trabajo.
¿Y cómo funcionan estas lanzaderas que ponen? ¿A parados muy cualificados y a jóvenes juntos? ¿Cómo trabajan estas lanzaderas?
Pues mira, las escuelas taller y las casas de oficios iniciales, desempleados recuperaban patrimonio.
Ajá.
Ahora es desempleados recuperan a desempleados. Es decir, se junta a unos 20 desempleados en aquel momento que todavía se podían juntar, sí, en un espacio público, en una oficina de un ayuntamiento en general, para que recualificarse todos entre todos, que se enseñen mutuamente las habilidades y conocimientos de los que carecen. Es decir, habiendo desempleados de todo tipo,
sí,
siempre se pueden enseñar. Lo fundamental en relación con el desempleo, lo principal, es recuperar al desempleado y recuperar la motivación, la esperanza de encontrar trabajo y la fe en sí mismo y en los demás. Es decir,
ya,
yo veo lo que he visto en mi vida, es que con los desempleados ocurre igual que con las casas abandonadas. Empieza el tejado, entran los pájaros, luego se vandaliza el edificio.
Va pasando el tiempo y se convierte en una ruina aquello.
Se convierte en una ruina. Entran las enfermedades, la depresión, sí, el desánimo. Bueno, pero lo primero es cómo se recupera eso. Entonces, se reunían coordinados por un especialista un coach, un psicólogo, sí, o bueno, pues alguien que ha recibido una formación para dinamizar ese colectivo. Y poco a poco, en 3, 4, 5 meses, sí, tienen que encontrar habilidades para saber buscar el trabajo ellos mismos. Pero buscan trabajo todos para todos. No es alguien aislado en casa que está al ordenador. Ya. Todo lo que hablo ahora es casi chino, porque es que ahora no hay trabajo, no hay talleres colectivos, no hay.
Ya,
no,
ya.
Ahora las lanzaderas se han reformado a sí mismas y trabajan online, todos ellos, pero son un equipo, todos para uno y uno para todos, todos puestos a buscar trabajo.
Y con eso consigues.
Todos viendo.
Primero que sí, se evite la soledad, el desánimo, ¿no? Primera cuestión que es muy importante, ¿no?
Formas parte de un equipo.
Ya.
Ayudas a otros. Mi filosofía era que una persona desempleada que sale de casa para ayudar a otros a buscar trabajo ya está salvada.
¿Por
ya
qué?
Ya está salvada. Pues porque ya está haciendo algo, y algo por los demás. Los demás lo hacen por él. Y entre todos, pues consiguen recuperar la moral, habilidades para la búsqueda del empleo, habilidades digitales que no muchas veces no se tienen,
sí,
y también saber exactamente cómo, hacia dónde se dirigen o redirigen en este momento de su vida, ¿no?
Ya, o sea que no es solo la moral, es también formación, digamos, práctica. Cuando dices habilidades.
Formación para el empleo, sí.
Es reciclarse,
y ver,
¿no?
Y ver, efectivamente, y ver hacia qué actividades y qué formación necesitan. ¿Qué necesitan en idiomas, en gestión empresarial, en comunicación, en marketing? ¿Cómo son capaces de venderse a sí mismos? Lo peor de un desempleado es el desánimo. Desánimo, desempleado. Pero una vez que tienes ánimo y que tienes sentimismo, pues vas a una entrevista con una preparación, una predisposición. Entrenan para encontrar trabajo.
Ya, ya. Y entrenan juntos.
Entrenan juntos y se apoyan mutuamente. Y se apoyan bajo el cobijo de una institución. Y se apoyan con un profesional que está para ellos en exclusiva. Es decir, se dedica todos los días a animarles en este sentido, a implementar técnicas con ellos de que vean sus capacidades, salgan de desánimo, se planteen metas y horizontes, aprendan a gestionar el tiempo, muchas habilidades de las cuales no solamente el desempleado carece muchas veces, sino muchos trabajadores pues que vienen de una estabilidad en el empleo, pues no han tenido que
claro,
luchar o buscar, ¿sabes? Entonces,
sí, bueno, sí, todo hay que aprenderlo.
Efectivamente, se basa en un principio que es que con el apoyo mutuo se consigue mucho más que en la soledad.
Claro.
En casa, en la soledad, pues es más difícil. Y ahora, pues es difícil. Y por eso las lanzaderas de empleo se han adaptado a la situación, han empezado a funcionar online, se han enseñado o han tutorizado a los que no sabían manejarse muy bien online y han trabajado online.
Ya.
Han trabajado en la distancia, pero como un equipo, incluso sin conocerse, algunas que no habían empezado, ¿no? Lo cual para mí ha sido una sorpresa, porque pensaba que el proyecto pues iba a venir abajo.
Pues te agradecemos que hayas estado la tarde de Bridis contándonos esta iniciativa y sobre todo que la estés impulsando, porque todo lo que sea encontrar fórmulas para que el que esté desempleado no esté solo, para que no esté a merced de cursos de formación que a veces son bastante inútiles y que se apoyen mutuamente, pues es una cosa muy interesante. Gracias por
Mira,
estar con
espera,
nosotros.
Una precisión. Sí. Yo lo puse en marcha esto hace 5 años.
Sí.
Yo ya no estoy en la Fundación Santa María la Real,
sí,
pero me cuentan y me entero de cómo está funcionando ahora. Esto se hace con dinero del Fondo Social, porque
sí,
está en un programa europeo, con el apoyo de instituciones, fundaciones varias, y con la colaboración en muchos casos de los ayuntamientos. Ya. Es decir, que
hay mucha gente implicada, sí.
Hay gente implicada, sí.
Peridis, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Fernando. Gracias.
Y lo que te voy a leer ahora consta en una nota interna de la Guardia Civil del pasado mes de mayo. No se puede descartar que se incrementen las cifras de delincuencia, tanto habitual como organizada. Podrían aumentar los robos en viviendas, sobre todo en segundas residencias, establecimientos comerciales e instalaciones agrícolas o ganaderas. Podrían aparecer de manera puntual algunas protestas o disturbios que alteren la tranquilidad social. Ahora, en septiembre, nos encontramos con un desplome inédito de la delincuencia hasta junio, pero en paralelo han surgido patrullas vecinales por toda España para combatir la ocupación en sus barrios y los delitos que se producen en ese entorno. También empresas pseudopoliciales. Ambos factores preocupan a Interior y también a la Fiscalía, que tras minimizar el problema, acaba de anunciar una instrucción para combatir las ocupaciones. 7.500 denuncias en 6 meses, y eso que los bancos, quienes más viviendas vacías tienen, apenas denuncian. Y la pregunta es: ¿crecerá la inseguridad y los problemas sociales en este otoño, como alertaba la Guardia Civil y otros cuerpos policiales? Lo analizamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros expertos en cuestiones de Interior. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, Cruz, haznos un diagnóstico de cómo están las cifras de delincuencia.
Te lo doy, pero precisando que son hasta junio, como tú bien has dicho.
Hasta junio,
y hasta
vale.
Junio se había producido un 24,8% de descenso en la delincuencia, que es algo absolutamente inédito. Y hay descensos tan llamativos, Pilar, como un 44, casi un 45% menos hurtos, que afectan a tantísima gente, un 31,4% menos de robos con violencia e intimidación, y una cifra muy similar en robos de casa y en establecimiento. Como te decía, esta disminución es el resultado de medir el número de casos que hubo entre enero y junio comparado con el año pasado. ¿Pero qué ocurre? Que en esos tenemos 3 meses de estado de alarma y confinamiento. Y en esa orden interna que tú señalabas de la Guardia Civil y también en los datos de Interior se decía ya que evidentemente esas cifras están condicionadas por el confinamiento y que porque en los 3 meses anteriores en realidad la bajada solo había sido del 8,9%.
Comprendo. Entonces, Pablo,
es decir sí, que el confinamiento de 3 meses ha arrastrado ya la criminalidad del semestre entero. Por eso es una cifra irreal en realidad.
Ah, bueno, ahora entiendo entonces muchas cosas, porque le iba a preguntar a Pablo si esas son las estadísticas que tenemos, porque entonces vemos a diario pues caceroladas en barrios y pueblos de toda España, ¿no?
Hombre, porque aunque las estadísticas reflejan muchas cosas, pero también es verdad que donde se toma la temperatura de las situaciones en las calles. Existe lo que se llama una inseguridad subjetiva también, y son cosas que solo se pueden palpar, lo palpa la policía, la Guardia Civil y las policías autonómicas y la policía local lo palpan cuando están trabajando en la calle. Y es verdad que lo que se está viendo es que es muy raro el día que no tienen que intervenir las fuerzas de seguridad porque hay un follón en un pueblo, en un barrio. ¿Por qué? Porque hay unos ocupas que hay allanadores de casa usurpadores, porque están los menas, que es un factor que se está produciendo también últimamente y que es realmente preocupante en cuanto a su incidencia en la inseguridad. Están los carteristas, están los camillos que están provocando la mayoría de esas protestas, ¿no? Hay que, por ejemplo, el domingo pasado, la Guardia Civil denunciaba algunos que desalojaba unos ocupas en Utebo, en Zaragoza, de un pueblo de 18.000 habitantes, donde la semana anterior ya han tenido que escoltarlo a estos mismos ocupas, ¿no? Entonces, esta gente, por ejemplo, estaba atemorizando a un bloque entero de viviendas. Uh-huh. y los vecinos se organizaron para expulsarles. Claro, este tipo de focos que se van produciendo son los que realmente preocupan a Interior, porque esto, en un momento determinado, el paso a que salte la llama, a que explote, a que salte la chispa y explote la situación y tengamos un auténtico disgusto, se puede producir en cualquier momento.
Claro, claro, este es el problema. Cruz, contáis que Interior está preocupado por el hecho de que algunos, ya cansados, se tomen la justicia por su mano, ¿no?
Sí, y es algo que nos reconocen, es decir, no hay triunfalismo como tal, pese a ese descenso de la criminalidad, en fin, se sabe que son cifras buenas, era una tendencia que venía de otros años, pero lógicamente hay una preocupación en el interior y una alerta por estas, lo que ellos llaman, bueno, lo que ellos y cualquiera podemos llamar actuaciones al margen de la legalidad. No solo estas patrullas vecinales, estas caceroladas, gente pues que ha obligado a la fuerza y cuerpos de seguridad a proteger a gente que supuestamente está incumpliendo la ley. Pero claro, quienes hacen de justiciero en este caso están a su vez actuando al margen de la legalidad, ¿no? Y también están preocupados por estas empresas que imparten justicia a su manera, que son pseudopoliciales y que sabemos que pagan, ¿no? Entonces, la policía, la fuerza y cuerpo de seguridad no quedan en un buen papel precisamente con ese tipo de actuaciones, ¿no? Fíjate, Pilar, que uno de los análisis que se hacen es que las protestas que hubo contra el gobierno en mayo, que tuvimos sobre todo en Madrid, pero también en otros puntos de España, contra el gobierno, contra la gestión del gobierno por el confinamiento, esas protestas y esas caceroladas se han desvanecido, han acabado, aunque sigamos en una crisis, y se han transformado en algaradas contra esos delincuentes que están en barrio y que están en la puerta de al lado de la gente, ¿no? Esa ocupación que, por cierto, la Guardia Civil ya alertaba en mayo de que iba a crecer, ¿no? Ese es
uno de los focos importantes, ¿no? De inseguridad.
Claro, sí, y fíjate que ha crecido, pero ha crecido menos que en años anteriores. Ha crecido un 5% las denuncias, ojo, de ocupaciones. En años anteriores habían crecido 15,2%, 22%, pero es verdad que ahora son mucho más visibles. Y también se ha introducido un factor nuevo, y es que las denuncias de los bancos, como decía, eran inexistentes. Es decir, bancos, fondos buitre, promotoras que han dejado abandonadas las casas, no denunciaban. Tenían sus estos de casa, se las ocupaban y no denunciaban. Ahora, tímidamente, están empezando a denunciar. Y, de hecho, el año pasado ya, pero fíjate, representaron esas denuncias solo el 5% del total.
Ya, o sea que realmente no ha habido un incremento significativo en el número de viviendas ocupadas, o por lo menos en el número de denuncias.
De denuncias, exacto.
Sin embargo, la sensación que tenemos es muy, muy diferente, Pablo, y ahora además parece que empieza a tomárselo en serio ya todo este tema pues el gobierno, porque para empezar la Fiscal General del Estado anunció ayer una instrucción concreta para atajar la ocupación y también el Ministerio del Interior está, por lo visto, diseñando un plan. ¿Qué datos tenéis sobre esto?
Sí, es que uno de los grandes problemas que tenemos es que la fuerza de seguridad ante este tipo de delitos no tiene unos protocolos claros de actuación. Y no tiene unos protocolos claros de actuación porque en unas partes la Fiscalía actúa de una forma, en otras partes se actúa de otra, el Ministerio del Interior no les dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Hombre, evidentemente no todas las ocupaciones son de la misma naturaleza. No es lo mismo que a ti te ocupen una segunda vivienda, evidentemente, que es, tú la estás disfrutando poco regularmente, a que hagan una ocupación de una vivienda que está absolutamente vacía, que es de propiedad de un banco o de estos que hay en gran cantidad y que ahí no le afecta a un particular concretamente, ¿no? Entonces, evidentemente, el tratamiento que hay que dar a cada uno de los casos es completamente distinto, siempre, evidentemente, salvaguardando el principio de que lo que es hay que salvaguardar es la propiedad privada, que es lo importante, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo que tú te vayas a comprar o te vayas un par de días de tu casa y te encuentres a un individuo dentro, eso no es lo mismo, y ahí eso debe tener una actuación absolutamente inmediata, o no es lo mismo que te ocupen tu segunda vivienda, que la estás disfrutando en fin, regularmente, eso tiene que tener un tratamiento inmediato, a este otro tipo de situaciones que pueden ir un poquito más despacio, aunque, insisto, pues sería conveniente que también a la mayor brevedad posible también sean desalojados, porque si no se van creando derechos.
No, está claro. Ya por último y brevemente, Cruz, ¿podría haber también en esto sumarse otro problema? La desobediencia, es decir, ¿se ha perdido un poco el respeto a las fuerzas de seguridad, a la policía?
Pues los agentes que trabajan en la calle, que como decimos el termómetro, dicen que sí, Pilar. A ver, lo vemos a diario también en esta pandemia, gente que se quita la mascarilla, gente que agrede a vigilantes, gente que agrede a policías, gente que no respeta las normas. Lo que detectan unos y otros es que hay una gran crispación en la calle, y a esa crispación hay que ponerle coto, y hay que ponerle coto de la manera más tranquila posible, porque ya bastantes problemas tenemos. Estos últimos días, además, pero estos son otro tipo de actuaciones, sabemos que hemos tenido varios policías y guardias civiles heridos. Estos han sido narcos, directamente narcoatentados, que ven peligrar su futuro y su negocio de la droga. Esto es diferente. Pero en la calle también lo que notan, y te cuento la anécdota que se ha detectado en las juntas de seguridad, se ha hablado de este problema, de si se está perdiendo el respeto a la policía. Y un último factor: todo se graba, Pilar. Esto tiene la consecuencia de que todas las actuaciones buenas y malas nos llegan.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca, ¿eh?, esto que habéis planteado, que desde luego preocupa y mucho, como vemos, a las fuerzas de seguridad. Veremos qué sucede este otoño. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Beso, chao.
Hasta luego. Y atención, Sanidad se plantea reducir la cuarentena por coronavirus de los 14 días que se hace ahora a 10 días. Analizamos esta cuestión enseguida con Jorge Alcalde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el Plan Familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita, ya solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.